El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Colombo-Venezolana Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy, en uno de los primeros programas que haremos de cara a hacer el acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, un seguimiento que desde el Observatorio de Venezuela llamaremos la bitácora migratoria, un proceso en el cual pues es monitorear lo que viene pasando en materia de este instrumento de política pública creado por el gobierno colombiano para hacer el registro de los ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio colombiano y que pueden acceder a una condición especial, a un tratamiento especial para regularizarse por los próximos 10 años en nuestro país. En ese orden de ideas, pues todas las semanas estaremos haciéndole seguimiento a las cifras que vendrá entregando Migración Colombia respecto a cuántos ciudadanos venezolanos hacen parte ya de este instrumento. Recordemos que dentro de la dinámica de Migración Colombia son tres fases de este estatuto. Una primera fase en la cual nos encontramos, que es el registro único de migración para migrantes venezolanos o de migrantes venezolanos, el famoso RUMP. Y este va a ser una de las lógicas que tendremos en este espacio, en el cual cada semana les iremos diciendo cuántos venezolanos se han registrado, cuántos venezolanos, según los datos de Migración Colombia, han empezado a ser parte de este registro. Posteriormente, hacia el primero de septiembre, vendrá la segunda parte, que es la parte biométrica, es cuando los ciudadanos venezolanos se acercan hasta los puntos que ha identificado Migración Colombia para hacer la identificación biométrica, para tomar la dinámica de la fotografía, la huella y corroborar los datos de esta primera parte del registro, que como les decimos es virtual. Y finalmente vendrá la tercera parte, que es el permiso por protección temporal. Ese permiso por protección temporal, según las estimaciones que ha hecho Migración Colombia, en septiembre de este año se empezará ya un proceso de entrega de estos documentos en físico. Las metas del gobierno son que para final de este año 800.000 ciudadanos venezolanos tendrán el plástico, el documento en físico del permiso por protección temporal. Ahora, con el equipo estaremos haciéndole este acompañamiento, una dinámica de seguimiento en el cual pues miraremos lo que está avanzando, miraremos lo que requiere atención y aquello que lamentablemente se encuentre bloqueado o que tiene problemas a la hora de implementación. Como saben, el pasado 5 de mayo inició la primera parte, la parte del preregistro virtual. Un preregistro virtual que, según los datos de Migración Colombia, 131.000 ciudadanos venezolanos ya crearon su usuario y su contraseña para el RUM, lo que les permite iniciar el proceso. De ellos, solamente 6.200 han logrado completar el registro, es decir, se han registrado efectivamente en la plataforma, y solamente 3.872 han logrado hacer la segunda parte de este preregistro, que es la encuesta de caracterización, una encuesta socioeconómica que es fundamental para que las autoridades colombianas puedan diseñar política pública a nivel nacional y a nivel local. Si uno parte de esas dinámicas, de esas cifras que nos entrega Migración Colombia en su portal, hay que decir que el portal ha presentado problemas en estos primeros días, que ha tenido dificultades. De hecho, pues en redes sociales ustedes verán que muchos de los ciudadanos venezolanos han incluso tomado con humor la situación del bloqueo, pero es importante no desistir. Si usted, ciudadano venezolano, todavía no se ha podido registrar, no quiere decir que ya no lo pueda hacer, todo lo contrario. Usted va a tener hasta el 28 de mayo del próximo año del 2022 para realizar ese registro, así que no se angustie, no crea que ya se cerró el registro, todo lo contrario, todavía queda un año por delante para hacerlo, pero eso no quiere decir que aplacemos esa decisión. Un poco para ir contextualizando y viendo lo que ha pasado con esta primera fase con el preregistro virtual, saludo a la profesora María Clara Roballo, la coordinadora del tema migratorio al interior del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, sus primeras impresiones de este inicio del preregistro virtual de ciudadanos venezolanos en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, ETPB.
Un saludo para todos en la mesa y también para la audiencia. Y sí, luego de una semana en donde efectivamente se abre este espacio para empezar el registro propio del Estatuto de Protección Temporal, creo que también era de alguna otra forma previsible que se generaran fallas en el sistema. Esta es una estructura tecnológica nueva que se está de alguna otra forma probando en este momento con una coyuntura y con una migración, incluso que no sabemos cuáles van a terminar siendo los últimos números. Tenemos un subregistro de Migración Colombia, pero una vez terminemos este primer año, tal vez nos acerquemos un poco más, siempre y cuando sea el proceso exitoso, nos acercaremos mucho más a la verdadera cifra de migrantes venezolanos en Colombia. Entonces, pues sí, ha sido una semana de muchas complicaciones técnicas para que los migrantes puedan acceder a este registro. Esto genera también algunas preguntas. Si bien era previsible que se dieran ese tipo de fallas, tenemos en cuenta, como lo mencionó Ronald, que hay un organigrama y hay un cronograma muy claro y muy riguroso. Entonces, si estas fallas se siguen presentando, creería yo que es posible que incluso se tenga que repensar incluso todas estas fechas que están pensadas, y se tendrá que tomar obviamente acciones para fortalecer la plataforma, teniendo en cuenta en que gran parte del éxito de la implementación del estatuto va a ser la parte virtual, la fortaleza técnica que tenga la estructura del gobierno. Entonces, hacia allí creo que se quedan preguntas a partir de lo que ha venido sucediendo, y bueno, también dentro de un escenario muy, muy complicado en términos de seguridad, en términos de tensión social, ha iniciado este estatuto, y pues efectivamente no sé cómo termine afectando las situaciones que han sucedido frente a la protesta y frente a la conmoción y los nuevos imaginarios que se terminan generando frente a los migrantes dentro del marco del estatuto, que efectivamente requiere es un apoyo a nivel y un consenso a nivel nacional para facilitar la regularización y la identificación de un número importante de personas que hoy están en nuestro país.
Gracias, profesora María Clara. Y algunos de los datos del seguimiento que le empezamos a hacer a este registro único de migrantes venezolanos. La intención del gobierno colombiano es que para el 1 de septiembre aproximadamente 800.000 venezolanos inicien el proceso de lo que se llama enrolamiento o la identificación biométrica. 800.000 venezolanos, eso da 118 días desde el momento en el cual inició el registro, es decir, el pasado 5 de mayo, hasta el 1 de septiembre, cuando estos ciudadanos, ya haciendo el preregistro, pueden asistir a hacer su identificación biométrica. Eso, en otras palabras, significaría que se requerirían aproximadamente que 6.779 ciudadanos venezolanos todos los días pudiesen terminar el proceso. Es decir, no solamente hicieran la dinámica de lograr crear su usuario y su contraseña, poder finalizar el registro, sino también poder llenar la encuesta. Y ahí es donde las cifras empiezan a complejizarse. Para este momento, para el día de hoy, lunes, se deberían tener aproximadamente 40.677 ciudadanos venezolanos ya registrados. Como lo decimos, solamente 3.872 lograron finalizar todo el proceso con la encuesta. Eso quiere decir que nuestra meta todavía está muy lejos para poderlo completar. Entre tanto, y mientras evaluamos y miramos estas cifras de este esfuerzo que hacen las autoridades colombianas, pero no solamente el gobierno, sino toda la institucionalidad colombiana, todo el Estado colombiano, vamos a conversaciones con una interesante entrevista que nos trae el equipo de Diálogo Ciudadano.
Bienvenido a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto con Alejandro Martínez Ulleda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Chomín. Bueno, pues hoy tenemos como invitado en nuestro programa a Felipe Aliaga, profesor de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, donde coordina el Grupo de Estudios sobre Migraciones Internacionales y Vulnerabilidad.
Sí, Alejandro, y con Felipe Aliaga hablaremos sobre diversos aspectos relacionados con el fenómeno de la migración y el desarrollo de este fenómeno concretamente aquí en Colombia. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás?
Buenos días, Xiomín. Buenos días, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido de participar en Diálogo Ciudadano.
Felipe, conversemos sobre la relación entre migración y educación y el diagnóstico que puedas hacer especialmente aquí en Colombia.
Bueno, Xiomín, la educación es un derecho humano fundamental, ¿no?, de los ciudadanos, es un derecho humano de los migrantes, por lo tanto debe ser resguardado, debe ser protegido. Y pues en el estado actual, vamos a situarnos en Colombia, existen algunos mecanismos ya para la protección de este derecho, como el decreto 1288 del 2018, que permite el ingreso de los estudiantes de origen venezolano a los colegios públicos sin distinción si están en situación migratoria regular o en situación migratoria irregular, ¿no? Entonces los rectores de los colegios se ven en la obligación de pues admitir a los estudiantes. Y también hay un documento de política pública, el COMPES 3950, también del 2018, pues establece una serie de lineamientos para la infancia, para la adolescencia, para la niñez, para pues integrar a los estudiantes al sistema nacional. Entonces, pues en Colombia ya han habido unos pasos muy importantes, son recientes, estamos hablando hace apenas 3 años, ¿no?, de aparición de estos documentos, de hecho el COMPES aparece a fines del 2018. Entonces, ya tenemos un paso para la protección de la niñez y la educación, ¿no? Es un aspecto fundamental tal dentro de los derechos, pues que hay que resguardar, así como la salud, así como la vivienda, como la alimentación, digamos, pues esto todo viene por los derechos humanos, por los derechos de la niñez. Entonces, pues en Colombia podemos observar que sí hay una protección a ese universo de población que pues el CIMAT registra alrededor de 200.000 estudiantes, sí, en el sistema educativo público colombiano, ¿no? Entonces, lo cual es una cuestión bastante favorable.
Ahora, Felipe, ustedes en la Universidad Santo Tomás prepararon una cartilla sobre el tema de la migración para estudiantes. Cuéntanos un poco cómo es la cartilla y cómo ha funcionado, qué rol ha cumplido.
Bueno, Alejandro, como sabemos que los estudiantes están ya en los colegios, ahora en pandemia, ahora sí tenemos que marcar una diferencia, que es, digamos, la prepandemia y la pandemia, ¿no? Todavía no estamos en un proceso pospandémico, ¿no? Bueno, creamos un mecanismo antes de la pandemia, de hecho nos encuentra la pandemia en pleno proceso de implementación. Es un mecanismo, es una herramienta metodológica que reúne en un documento de manera pedagógica y didáctica los principales conceptos en torno a la migración, como son, por ejemplo, refugio, como son los riesgos, como la trata de personas, como son la frontera, como qué significa cruzar, qué significa viajar, qué significa cambiar de país. Son una serie de categorías que nosotros discutimos en un proyecto que conocimos también a través de las propias voces de los estudiantes venezolanos y colombianos y sus maestros. Entonces, volcamos todo esto en una cartilla que se llama Seamos Panarceros. El objetivo de la cartilla fue incentiva la convivencia pacífica entre estudiantes venezolanos y colombianos. Bueno, esta cartilla, digamos, se implementó en un colegio grande, en el segundo colegio con mayor población de estudiantes venezolanos en Cúcuta, el Colegio de los Escalabrinianos, ¿no? Y este colegio se implementaron allí una serie de talleres para 2.700 estudiantes, y posterior, cuando nos pilla la pandemia, los profesores siguieron trabajando con la cartilla, abarcando un universo de 4.500 estudiantes. Entonces, estos estudiantes lo que hacían con la cartilla era una serie de ejercicios, de dinámicas, de representaciones, de actuaciones, para poder hablar un poco y para poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? Tanto los chicos venezolanos como los chicos colombianos, porque de esto de lo que se trataba era hacer dinámicas que llevaran a la comprensión del fenómeno migratorio. Y se hizo este ejercicio, ha resultado una actividad muy enriquecedora. Los maestros se han involucrado, digamos, con la cartilla. Y posteriormente, a fines del año pasado, ya en pandemia, nosotros hicimos una capacitación con la cartilla para cerca de 1.000 profesores en 20 establecimientos educativos de Cúcuta y su área metropolitana, ¿no? Establecimientos públicos con el apoyo de la cooperación alemana, la GIZ y el programa de SEI Frontera, y la Secretaría de Educación de Cúcuta y de Norte de Santander. Entonces hemos hecho esta implementación en maestros, y actualmente la Universidad Francisco de Paula Santander tiene una estrategia nueva, tomó la cartilla, pues previa autorización de todo el equipo de autores, y ha creado una estrategia multimedial, ¿no? Una estrategia educomunicativa, donde utilizan podcasts, donde utilizan videos en YouTube, donde utilizan, inserciones, digamos, en redes sociales, en todas las redes sociales, o sea, abarcando todos los medios de comunicación, con una estrategia que busca formar a los niños y niñas, esta vez, a los más pequeños y a los chicos que están en secundaria, en diseño, en dibujo, en fotografía y en radio.
Felipe, te pediría una respuesta breve, pero hay un tema importantísimo. Toda migración masiva trae consigo un fenómeno muy lamentable, que es la xenofobia. ¿Cómo lo aprecias tú en el caso colombiano?
Alejandro, la xenofobia, digamos que se debe, hay muchos motivos, ¿no? Simplemente explicar que la xenofobia, una de sus causas, digamos, es la formación que tienen los ciudadanos en relación a cómo se han ido conformando los países, ¿sí? O sea, los ciudadanos, a nosotros los ciudadanos de donde uno nazca, digamos, ¿no? Lo crían pensando en los padres de la patria, en los inicios de la nación, en que el territorio es soberano y en que es más, prácticamente se empieza a generar esa idea de que el país es lo primero y no el mundo, ¿no? Entonces partimos pensando de manera local y no global, ¿sí? Hoy en día la generación global está cambiando esa perspectiva, ¿ya? O sea, hoy en día la generación global piensa más de manera transnacional, entonces ya empiezan a tener apegos y referencias de distintas partes del mundo, pero todavía prima en la educación, incluso en la educación, un enfoque muy nacionalista. Entonces, hasta cierto punto, todos los países terminan siendo hasta cierto grado xenófobos, ¿sí? Sobre todo cuando se combina la xenofobia, pues como el rechazo al extranjero, ¿no? ¿Sí? Cuando se combina con pobreza, cuando se combina con aporofobia, digamos, ¿no? Pero la aporofobia está relacionada con la pobreza de los mismos nacionales, incluso, ¿no? O sea, los nacionales son aporófobos con sus propios compatriotas, digamos, ¿no? O sea, con aspectos raciales, Se combina con aspectos políticos, ¿no? Se culpabiliza, como digo en un capítulo de un libro donde describo el inmigrante como un chivo expiatorio, ¿no? Se le culpabiliza al que gasta los recursos, o pues, como bien ya sabemos, competencia laboral, como por qué están acá y no están en su país defendiendo las causas que deberían defender, ¿no? Entonces no se comprende el origen. Sí, se le borra la historia al migrante, se le borra su historia. Entonces, pues, en este momento, lo cierto es que la xenofobia se presenta, digamos, de manera sutil, ¿no? Porque existe y hay, por ejemplo, muchos espacios donde la xenofobia se construye, ¿no? Se construye en las redes sociales, se construye a través del desprecio, que no, es una forma de violencia, ¿no? Es una forma de maltrato. La hipocresía también. Entonces, pues podemos ver que la xenofobia, pues gran parte de los estudios que hay actualmente en pandemia, ¿sí? Que son, por ejemplo, de organismos internacionales, sondeos que han hecho a nivel latinoamericano, demuestran que sí hay un crecimiento de la xenofobia. O sea, hay un común acuerdo de que sí hay un crecimiento, porque ese crecimiento tiene que ver también, empiezan a escasear los recursos, digamos, ¿no? Empiezan a escasear esos recursos y la idea nacionalista de primero para los nacionales y después para los extranjeros, ¿no? O para los inmigrantes. Entonces ahí queda esa idea de que la migración es una cuestión de derechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos internalizado, ¿sí? Primero, ¿qué es el derecho humano? No sabemos qué es. Si se le pregunta muchas veces a la gente, pues la gente más o menos lo capta, pero no lo tiene realmente internalizado. Y eso es lo que pues detona también el hecho de no pensar en el otro, ¿sí? De no ponernos en el otro y más bien considerar al otro como un enemigo, ¿no? Y eso es una cuestión que no es menor, por la cual hay que trabajar, ¿no? Y son muchas las organizaciones que están trabajando en eso. O sea, digamos, ahora en pandemia es más complicado aún, pero las organizaciones no se cansan. Y, por ejemplo, el trabajo que se está haciendo con la cartilla Seamos Panarceros es un ejemplo, ¿no? O sea, seguir trabajando como trabajo de hormiga, porque por todos los frentes se puede detonar de repente un acto de xenofobia que puede desafortunadamente suscitar una situación de violencia grave, ¿no? Entonces es lo que queremos evitar, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Felipe Aliaga, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como por las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal talcualdigital.com de la red.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Y me gustaría preguntarles a nuestros colegas venezolanos que hacen parte de la mesa de trabajo sus primeras percepciones sobre el registro único de migrantes venezolanos. Inicio con la profesora Ligia Bolívar, una de las personas que más ha manejado el tema de migración, no solamente ahora en Colombia, sino antes, cuando éramos nosotros los que migrábamos a Venezuela. Profesora Ligia, bienvenida.
Buen día, Ronald, compañeros y las personas que nos escuchan. Bueno, creo que sobre la base de lo que tú decías de las estadísticas, pues el balance no es muy favorable todavía en este momento. Tengamos en cuenta también que hubo una caída de la página, estuvo colapsada, estuvo saturada. Yo acabo de entrar justamente mientras Alejandro y Chomín hacían la entrevista y entré inmediatamente. La buena noticia es que parece que ya se acabó la fiebre de los primeros días o el nerviosismo o no sé qué, o mejoraron el acceso a la página, pero entré inmediatamente y eso es una buena noticia que también debemos transmitirle a los que nos escuchan para que ellos la multipliquen a quienes tienen que tener acceso a este registro, ¿no? Vamos a entrar, vamos a hacer. Luego, el problema, pues, creo que seguimos en un déficit de información, de orientación, más que de información. Información hay mucha. Si el registro arranca el 5 de mayo, el registro arrancó el 5 de mayo, eso es información. Pero orientación de cómo hacerlo, qué requisitos se necesitan, yo no he visto tanto como hubiera deseado. Incluso me ha tocado perseguir a organizaciones para ver qué material de orientación tienen para los usuarios. Migración Colombia tiene algo, pero creo que no está mal, pero todavía tiene algunas deficiencias. Hay gente que dice que no se va a registrar, no necesariamente por las mismas razones que se esgrimieron cuando el registro administrativo anterior, el RAM, que era que decían que eso podía traer como consecuencia la deportación del país. Ahorita no he escuchado tanto eso, pero sí he escuchado como que, bueno, ¿para qué me voy a registrar si mi PEP todavía está activo? Entonces voy a perder el trabajo que hice. O sea, como que no se acaba de entender que esto es un trabajo es una actividad obligatoria para toda persona que no tenga una visa de cualquier tipo. O sea, todo el que no tenga una visa tiene que registrarse. Eso parece que no estuviera quedando suficientemente claro. Y lo otro que no está claro es el tipo de documentos que se necesita. Entonces me están pidiendo una cosa y no la tengo lista, entonces se me va a caer. O sea, de eso también he visto que hay algunas dudas. Entonces creo que El balance en general es un poquito preocupante en cuanto a que no se está logrando la cobertura que se había esperado o que se debía haber alcanzado para este momento y por el tema de la falta de orientación precisa. Esos creo que son los dos primeros problemas los dos principales problemas que yo estoy viendo.
Gracias, profesora Ligia. Y en efecto, aquellos ciudadanos venezolanos que están interesados en poder hacer el registro, recuerden que la principal fuente de información es la página de Migración Colombia. Hay que tener cuidado porque lo que hemos visto en algunas páginas de venezolanos en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, de estas páginas que existen en Facebook, donde se comparte información por parte de la comunidad en condición de movilidad humana, ya están lamentablemente apareciendo algunos actores que están desinformando. E incluso, también hay que decirlo, algunas organizaciones en su afán de hablar del tema del estatuto han llegado a cometer algunos errores. Por eso la mejor información, la información más certera, se encuentra es en la página de Migración Colombia, que si bien tuvo algunos problemas a finales de la semana pasada, igual tengo la misma percepción de la profesora Ligia. Las veces que he ingresado a lo largo del día de hoy, he podido ingresar sin ningún problema. ¿Para quiénes está dirigido el estatuto? En esta primera fase está dirigido para los venezolanos que cuentan con alguno de los documentos, sea el PIP, el PPT o el PEP. Son documentos que se habían creado con carácter de temporalidad, la gran mayoría de ellos con una dinámica de solamente 2 años, como es el caso del PEP, pero que con este nuevo registro y con el permiso especial por protección van a quedar, el permiso por protección temporal, perdón, van a quedar desactualizados o van a ser abolidos. También los venezolanos con salvoconducto SC2 son aquellos que están tramitando el reconocimiento de refugio. Ellos también tienen que hacer parte de esta primera fase, lo cual pues ha sido motivo de discusión e incluso más adelante discutiremos al respecto. Y los venezolanos irregulares que hayan ingresado antes del 31 de enero de 2021. Dentro de las personas que pueden hacer este registro, hay una cuarta categoría que son aquellos ciudadanos que ingresen por un punto regular de ingreso al Estado colombiano durante los 2 primeros años. Pero como sabemos, en este momento la frontera está cerrada y por lo tanto este espacio no se ha activado todavía. Vamos con el presidente de Diálogo Ciudadano, con Chomin Las Heras, para que nos dé su primera percepción como ciudadano venezolano sobre este proceso que está viviendo el Estado colombiano con la búsqueda de la regularización y la inscripción en este preregistro de los ciudadanos venezolanos. Chomin.
Hola Ronald, un saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, efectivamente, después de las palabras de Ligia, Mera Clara y las tuyas propias, creo que, bueno, es claro que el tema de la pedagogía es el tema central hoy en día, en este momento. Es entendible que los primeros días haya problemas con las plataformas, la demanda generalmente es muy alta, esas son cosas que uno puede entenderlas perfectamente. Pero indudablemente, si no subsanamos, por un lado, estas cosas tecnológicas que pareciera que se están subsanando, y no subsanamos también el tema de la pedagogía, que hay que acrecentarla, que hay que mejorarla, pues los números que tú diste pues son muy dicientes, no vamos a alcanzar la meta final, ¿no? Que se ha propuesto Migración Colombia, que es bastante ambiciosa por lo demás. Ahora bien, esta pedagogía, creo yo que, bueno, por un lado, la primera responsabilidad, por supuesto, corresponde a Migración Colombia, pero creo que no es la única responsabilidad. Creo que organizaciones sociales que están ligadas al tema de la migración y la propia comunidad migrante venezolana aquí en Colombia, pues tienen un papel importante que jugar en la parte esta pedagógica, de acompañamiento, de orientación. Que ayuden a elevar estos números, ¿no? Y que se puedan cumplir las metas que se han propuesto para que en un tiempo, digamos, razonable, una parte importante de la migración venezolana esté regularizada y tenga todos sus papeles en regla. Entonces, bueno, yo anotaría el tema, creo que fundamental ahorita es la. Es una gran campaña de pedagogía y de acompañamiento a la población que tiene que inscribirse.
Ahora vamos con la percepción que tiene una de nuestras investigadoras que también junto a la profesora María Clara ha trabajado el tema migratorio, la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela, adelante.
Buenos días, Ronald, y a todos quienes nos escuchan y están en la mesa. Pues mi impresión en general es que es un poco difícil, digamos, darle solución a los problemas que se han presentado con la página en el registro a través de comentarios de Facebook. Creo que debería haber un canal de comunicación más efectivo con los migrantes venezolanos que están teniendo problemas operativos con la página. E igualmente veo preocupante que si continúan estos problemas que ya van más o menos casi una semana desde que comenzó el registro, aparece el peligro de que haya intermediarios y digamos que eso fue una de las cosas en las que Migración Colombia hizo mucho énfasis que iba a ser bastante dura al condenar este tipo de cosas, pero tampoco hay una solución. Y igualmente creería yo que si los problemas continúan con la página, también debería haber un pronunciamiento de parte de Migración Colombia para postergar las metas. Como decías, Ronald, al principio se supone que el primer plástico del permiso por protección temporal sale en septiembre, octubre, pero teniendo en cuenta que bastantes personas han tenido problemas al registrarse, como uno lo ve en comentarios de Facebook, en Twitter, en varias redes sociales, entonces Migración Colombia debería posponer la meta y así, digamos, darle una expectativa más verdadera a la gente sobre lo que puede pasar y qué puede esperar y en qué momento.
Gracias, profesora Daniela. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Facultad de Arquitectura, quien todas las semanas nos hace un resumen de lo que viene sucediendo en el hermano país para contextualizarnos.
Abordar el estatuto y el registro de migrantes venezolanos en Colombia desde la perspectiva de esta otra orilla nos conduce en esta segunda semana de mayo a tocar algunas noticias que nos permiten entender cómo el flujo migratorio venezolano sigue y va a seguir en ascenso. Va a seguir en ascenso porque las condiciones de la emergencia humanitaria compleja no desaparecen. Así, desde el punto de vista salud, sabiendo que la pandemia se está convirtiendo en el principal problema en Venezuela y en el resto del mundo, vemos cómo Colombia, de acuerdo a las noticias, se convierte en el país más cercano para que los venezolanos puedan vacunarse. Claro, los venezolanos que pueden tener también la cédula colombiana. Igualmente, dentro de la emergencia humanitaria compleja, el asunto del suministro de agua es importante, inclusive este suministro de agua está afectando a la propia ciudad de Caracas, que como sabemos es la ciudad que en todo el territorio venezolano muestra los mejores indicadores relativos en cuanto a los distintos servicios. Pero Caracas tiene más de 15 días con una grave crisis de suministro de agua por problemas operativos. Igualmente, aparecen las fallas eléctricas. Solamente la semana que recién finaliza se registraron distintos apagones en los distintos municipios de la ciudad de Caracas y como un indicador importante sobre el problema alimentario que sigue siendo uno de los principales problemas que está gravitando en esta emergencia humanitaria compleja, ya no solo en Caracas, sino para toda la región centro-norte costera, que además del área metropolitana de Caracas incluye los estados Carabobo y Aragua, la red agroalimentaria dio a conocer la encuesta del recién finalizado mes de abril, donde nos está indicando que más del 75% de los encuestados dice que tienen problemas de acceso a los alimentos por los costos, por los costos que no pueden cubrir con su trabajo. Más del 50% de los entrevistados ha debido pasar al sector informal, pero además esta encuesta de la red agroalimentaria nos está hablando de las condiciones de estudio para los estudiantes a distancia. Más del 40% de los entrevistados dicen que sus hijos no tienen acceso a la educación a distancia. E igualmente, otro dato relevante Otro dato relevante tiene que ver con el desmejoramiento en cuanto a frecuencia, calidad y cantidad que tiene el programa CLAP. Pero bien, dentro de esta tendencia al aumento del flujo migratorio, también aparece la variable.
También coinciden con un tema que quiero dejar en el aire y es afirman el posible aumento del flujo migratorio, pero hacia Venezuela, desde Colombia, por causa precisamente de las protestas. Lo segundo es que se empieza ya a registrar en medios venezolanos el secuestro, la retención por parte de estos grupos narcoterroristas, disidencias de las FARC, de 6 militares venezolanos. Sin embargo, yo creo que el tema tú lo tocas y será un tema que se tratará, yo creo, más adelante también a profundidad, pero hay muchas preguntas sobre el tema del CNE. Entonces, las quiero compartir para que con Alejandro nos den alguna luz. Ustedes verán cómo las van resolviendo. Primero, ¿qué es y cuáles son sus funciones? Para dejarle claro a muchos oyentes, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las razones para el optimismo en este momento y cuáles son las razones para el pesimismo? ¿Cuál es el efecto que busca Maduro en términos de impacto en la comunidad internacional con estas decisiones o la Asamblea Nacional, ¿no? A través de Maduro, a través de la Asamblea Nacional. ¿Es esta una maniobra para dividir la oposición en Venezuela? Y finalmente, ¿qué ocurrirá con los partidos políticos, con los movimientos políticos que están sancionados en Venezuela? Si eso llega a cambiar con esta nueva plana del CNE.
Bueno, ahí planteas, Andrés, una
bien, gracias.
Clave, ¿no?
Adelante, Alejandro.
Gracias, Antonio. Hay unos temas ahí que son claves, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que el proceso de designación del Consejo Electoral, que venía desde ya incluso más de un año, año y medio, la Asamblea Nacional electa en 2015, venía haciendo toda esa, digamos, llenando todos los trámites, porque ese es un proceso que tiene complejidades, y no se pudo conformar, hasta que finalmente el Tribunal Supremo designó un CNI. En esta ocasión, con esta asamblea surgida el pasado mes de diciembre de manera híbrida, pues ha decidido designar un nuevo Consejo Electoral y lo ha hecho incorporando de los 5 rectores que llevan adelante, digamos, la dirección del organismo, incorporó a 2 personas cercanas a la oposición y 2 personas además de muy buen nivel, digamos, tanto profesional como de todo tipo, ¿no? Entonces, ahora, eso no cambia la situación realmente. ¿Qué es lo que hay? En el cuadro general hay un CNE que no va a poder tomar decisiones que alivien la situación venezolana de manera real, ni siquiera parcial, porque es un CNE en el cual las fuerzas democráticas son minoría y está en manos de la dictadura. Hay quienes piensan que esto puede dar lugar a algunos cambios, digamos, a una apertura. Pues ojalá que eso fuese así. Yo no veo por dónde. O sea, no veo qué hace, que, es decir, no veo un cambio en la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, esto ha planteado una gran discusión en Venezuela, esto ha planteado una coyuntura compleja para los partidos políticos, y ha, digamos, generado opiniones que a veces son enfrentadas. Creo que realmente no necesariamente deben serlo, pero realmente en mi visión no es un escenario, digamos, que nos permita una esperanza.
Bien, gracias. Sobre los otros temas que toca Andrés, me parece importante, bueno, primero decir que los medios de comunicación oficiales tienen naturaleza goebbeliana, una mentira repetida múltiples veces, tratan de convertirla en verdad. Así que no hay que tomar mucho en cuenta la cantidad de supuestamente retornados de Venezuela a Colombia. Y por el otro lado, efectivamente, lo del Alto Apure se ha convertido en una discusión importante y hasta ahora no hay un pronunciamiento por parte de la administración de Maduro. Recordemos que ha sido Fundarredes quien ha puesto ese video donde se está mostrando, bueno, además los rehenes que tienen en este momento los irregulares de la FARC no pacificada. Bien, lo dejamos hasta aquí. Pasamos otra vez a Bogotá, no sin antes darle el agradecimiento a Diálogo Ciudadano, a la Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, a la CAS Colombia y, por supuesto, Radio Comunidad en Venezuela. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, haciéndole el seguimiento a la primera semana del Registro Único de Migrantes Venezolanos, un ejercicio que está haciendo el Estado colombiano con el objetivo de regularizar a más de 1.700.000 hermanos venezolanos que se encuentran en nuestro territorio para un periodo de 10 años. Es decir, hay algunos ciudadanos venezolanos que en este momento se encuentran de forma irregular, pero que por la naturaleza de los instrumentos como el PEP, en algún momento se les va a vencer y requieren hacer este nuevo trámite. Recuerden que es un proceso totalmente virtual, que es gratuito y que no necesita intermediarios. En esta primera fase se ha desarrollado de esta manera. Obviamente, algunos venezolanos apoyan a sus compatriotas para clarificar el proceso. Es importante decirle a los venezolanos que antes de ingresar a la página hay que tener algunas cosas básicas, como por ejemplo, sus documentos digitalizados en muy buena resolución para poderlos cargar efectivamente. Tener una cuenta de correo electrónico, que pareciera algo sencillo, pero que mucha gente tal vez no se preocupa por tener una cuenta y saber todo el procedimiento de su cuenta y manejarla adecuadamente. Vamos con algunos de los temas para ir cerrando lo que ha sido esta primera semana. Me gustaría preguntarle a la profesora Daniela respecto a los problemas que pueden llegar a tener para los usuarios, sobre todo porque mucha gente siente que si no lo logra hacer en estas semanas, ya después nunca lo va a hacer. Y ese ha sido un debate que hemos tenido internamente sobre la dinámica del usuario. Profesora Daniela.
Pues es que creo precisamente que la comunicación debe ser fluida ante Migración Colombia y las personas que han tenido problemas precisamente para eso, para que les den un parte de tranquilidad y sobre todo les expliquen que esto no se trata de hacerlo en un mes o dos meses, sino que hay más tiempo. Sin embargo, así haya mucho tiempo, si la página sigue teniendo estos problemas y sobre todo cosas tan operativas como que la gente está subiendo sus fotos y la página simplemente no deja subir la foto que sea si cumpla todos los requisitos del tipo de archivo, del tamaño, del color de fondo y todos los requisitos que puso Migración Colombia, si no los deja subir, igualmente así el registro dure 5 años o dure más tiempo, lo que sea, pues no va a ser beneficioso para la gente ni va a sembrar confianza. Y creo que en este momento lo que se necesita precisamente es eso, hacer como una relación más cercana entre Migración Colombia y la gente que necesita hacer el estatuto. E incluso yo en redes sociales veía que uno de los organismos que está como sembrando un poco de miedo, por decirlo así, en el proceso de registro precisamente es el Sindicato de Trabajadores de Migración Colombia, quienes dicen que precisamente la organización no tiene la capacidad y el capital humano para prestarle atención a todos los problemas que está presentando el estatuto. Entonces creo que también hay que ponerle un poco de atención a eso, si verdaderamente hay el capital humano que se necesita para este proceso, si realmente la página va a funcionar. Tiene que haber una comunicación de parte de Juan Francisco Espinosa o de cualquier otro funcionario de Migración Colombia que le diga a la gente que pues efectivamente va a lograr hacer el proceso de registro y que finalmente va a poder lograr tener su permiso temporal de protección, pero deben ser claros en cuándo va a hacer eso, o si no la gente pues no va a lograr hacer el proceso.
Gracias, profesora Daniela. Un mensaje que es importante decir en ese momento es que la parte de acompañamiento, es decir, aquel registro que requiere que una persona apoye al ciudadano a poder ingresar sus datos, ya sea porque tiene, por ejemplo, alguna restricción visual, porque tiene un caso de analfabetismo tecnológico o simplemente porque está en condición de analfabetismo, porque no sabe leer y escribir o no adquirió las habilidades. Recordemos que en el caso venezolano, una parte de la población, pues lamentablemente ante el deterioro del sistema educativo puede presentar este problema, o porque simplemente no tiene un computador, un celular o una herramienta tecnológica y no tiene ninguna persona de confianza que le pueda prestar su celular para poder hacer el registro. La parte de acompañamiento que va dirigida para en este primer año para 700.000 personas inicia el 4 de junio. A partir del 4 de junio, aquellas personas que tengan algún tipo de restricción van a poder asistir a un punto de Migración Colombia para poder hacer este registro con acompañamiento. Sabemos que organizaciones de venezolanos en Colombia también están preparando una infraestructura pequeña. En alguna oficina de una de estas asociaciones van a poner un computador, un equipo para que un ciudadano venezolano pueda registrarse con el acompañamiento de otro compatriota, obviamente sin que haya intermediación, es decir, sin que se le cobre por ese proceso. Chomin.
No, simplemente quería añadir que con base, digamos, a estos primeros obstáculos que se han podido como apreciar, creo que sería interesante y supongo que Migración Colombia estará seguramente montado sobre eso, es determinar por parte de la autoridad migratoria cuáles son exactamente los obstáculos que se están presentando para los migrantes, de tal manera que puedan hacer ajustes que faciliten, hagan mucho más fluido el proceso. Entonces, me parece que es importantísimo que Migración Colombia pueda detectar realmente cuáles son, porque tú acabas de señalar, Ronald, uno, el correo electrónico. Habría que ver hasta qué punto el migrante venezolano está usando correo electrónico, ¿no? De repente está usando mucho más redes sociales. Entonces, de repente, detallitos de ese tipo pueden ser a veces cosas importantes que bueno que Migración Colombia las detecte y pueda tomar acciones que hagan más fluido el proceso.
Profesora María Clara, profesora Ligia, una última aclaración en estos dos minutos que nos quedan antes de pasar a encuentro con la migración.
Totalmente de acuerdo con la anotación de Daniela, y es que se requiere muchísima, un mejor flujo de comunicación clara, comunicación que tranquilice, incluso no solamente para la población migrante, sino para la población general, sobre la importancia y recabar cada vez más argumentos de la importancia que requiere o que tiene este estatuto, la necesidad de regularizar a esta migración, recoger los informes que han salido en los últimos meses o las manifestaciones del Departamento de Planeación Nacional, del Banco de la República, de Fedesarrollo, justamente, que hablan sobre la importancia de este estatuto y cómo el estatuto va a ayudar a combatir la pobreza, teniendo en cuenta que hoy el 66% de la migración que está en Colombia está en la irregularidad, teniendo en cuenta en que es la población migratoria está hoy en una tasa del 21.6% de desempleo, comparándola con un 16% de la población nacional. Y también, pues, el Banco de la República justamente habló que del 2017 al 2020 ha aumentado en 6 puntos las rentas generadas por los migrantes venezolanos. Entonces, efectivamente, creo que es importante traer todo ese tipo de información para apoyar la implementación del estatuto desde un enfoque integral, tanto para migrantes como para población nacional.
Así llegamos al final de Esto No Es Una Frontera y los dejamos con Encuentro con la Migración, no sin antes agradecer y desearle un feliz cumpleaños a Nelson Duarte, a quien nos ayuda en los controles desde Un Rosario Radio y quien todos los programas hace posible que podamos compartir este espacio con ustedes. A Nelson, un feliz cumpleaños, al resto del equipo, muchísimas gracias. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas. Nos encontramos en un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy seguimos hablando con Juan David Naranjo, quien es el coordinador editorial de innovación social de la revista Semana, y Adriana Sabogal, que es la directora del proyecto Migración Venezuela, también de la revista Semana, para seguir hablando sobre todo lo que está haciendo el proyecto Migración y un especial muy bonito que se llama Historias que laten sobre niñez e infancia migrante. Bueno, además de las cifras y los datos, ustedes hicieron algo muy interesante en este proyecto, que fue preguntarle a los niños precisamente cómo era migrar y cómo era el proceso para ellos y que lo dijeran a viva voz. Quisiera saber, ¿ustedes qué encontraron a partir de esas historias que cuentan los niños? ¿Y por qué sacar estas crónicas y esas historias ahora en época de pandemia?
Daniela, en efecto, nosotros desde el proyecto Migración Venezuela y con Historias que Laten y El Pitazo hicimos un esfuerzo por escuchar las voces de los niños que no siempre son tenidas en cuenta en los trabajos periodísticos. Y lo que hicimos fue grabar 3 podcasts, hacer unos videos, hacer unas crónicas, poniendo los relatos de ellos donde nos decían, por ejemplo, que había sido lo emocionante de sus trayectos migratorios, aunque parezca absurdo, pero que había sido también lo duro, que significaba el dolor de unas ampollas o la ilusión de llegar a un destino para poder patinar, qué significaba ver a tus hermanitos con frío durmiendo en la calle, cuál era esa ilusión y esos sueños que tenían los menores a la hora de migrar. Entonces, pues esto nos da una visión del fenómeno migratorio que muchas veces no es tenida en cuenta y que es en realidad muy dolorosa, porque, claro, los menores están saliendo impulsados por sus padres con la intención de buscar una mejor vida, pero muchas veces con una decisión que no es de ellos y que entonces les implica pues un trayecto muchas veces doloroso.
Con el especial, si ustedes lo miran, y los invitamos a que lo revisen en nuestra página y digamos hay una web que está montada para esto. Un poco también la idea era como revisar a través de los ojos de los niños cómo veían ellos la migración. Entonces, muchas veces también nos dábamos cuenta que, digamos, ellos todavía no eran del todo conscientes sobre digamos, las penurias que estaban pasando, las dificultades que estaban pasando, y trataban como de cierto modo, no tomársela tan en serio y, bueno, tratar un poco de seguir un poco con su vida. A veces iban cantando, pero se daban cuenta, digamos, de que el canto les afectaba, digamos, la eficiencia, digamos, para caminar. Y, pues, digamos, fue también bonito como tratar de entender un poco esos sentimientos y cómo estaban percibiendo ellos desde los ojos de unos niños el trayecto migratorio. Digamos, es como un poco una madurada a la brava lo que les toca a estos niños, y por eso, digamos, un poco el nombre del especial de Inocencia Desplazada, que es como a estos niños les tocó, digamos, esto en la vida, desplazarse, digamos, salir de su país huyendo, y esto pues les ha quitado de cierto modo en todo este trayecto, con todas las vivencias que han tenido, les ha quitado un poco esa inocencia, digamos, que es pues obviamente innata de un niño y que ellos solo buscan digamos cantar, jugar, fantasear un rato. Pues a ellos les ha tocado una realidad muy diferente a la de, por ejemplo, los niños colombianos que están acá, que no se tienen que desplazar. Entonces, pues digamos, este es uno como de los aprendizajes que también tuvimos de este especial.
Bueno, ya para finalizar estos dos episodios que hemos podido hacer con ustedes en esta entrevista, les pregunto en qué otros proyectos o en qué otros informes o investigaciones está trabajando el proyecto Migración Venezuela en este momento y qué viene para ustedes.
Muchas gracias, Daniela, por esta pregunta. Si quieres, yo arranco respondiendo un poco desde el ángulo del observatorio que tenemos en el proyecto Migración Venezuela. Pues ahorita, en este mes de los niños, queríamos pues visibilizar mucho la temática de la niñez y adolescencia migrante, y por esto, digamos, trabajamos desde el lado periodístico el tema de hijos migrantes, inocencia desplazada, que es este especial tan bonito que les contamos que hicimos, y a la vez como tan triste y tan emotivo y desgarrador. Y también desde la parte del observatorio estamos culminando, ya está por publicarse un informe de caracterización de la niñez y adolescencia migrante a partir de los datos de la encuesta de calidad de vida 2019. Estamos también finiquitando el informe de caracterización de la encuesta de calidad de vida e integración de los migrantes venezolanos en Colombia, que hicimos a finales del año pasado y que tiene pues información muy interesante, muy integral, en un solo instrumento para poder caracterizar mejor esta población migrante. También culminamos el mes pasado la encuesta de percepción que tenemos de la migración venezolana y de las medidas de integración de esta población en Colombia, donde digamos incluimos unos temas interesantes de confianza que tienen los colombianos en los migrantes, temas un poco relacionados con el Estatuto Temporal de Protección de los Migrantes Venezolanos, temas de vacunación y demás. También estamos realizando un monitoreo de escucha de redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, portales web de medios de comunicación, con el fin de ver cómo está evolucionando esas conversaciones que se dan en las redes sociales, pues porque esto impacta muchísimo en la percepción que tienen los colombianos acerca de la migración. Estamos revisando pues un periodo que va desde diciembre del año pasado hasta junio de este año para mirar temas de vacunación, de cómo están percibiendo el tema del estatuto, qué conversaciones se han dado allí, cuáles son estos actores que mueven la conversación. Vamos a hacer en esta ocasión un enfoque un poco más regional para mirar por regiones cuáles son esas diferencias en conversación y también los perfiles de las personas que están hablando y que mueven, dinamizan esas conversaciones en torno a la migración. También estamos trabajando unos informes acerca de, digamos, los migrantes en Colombia, digamos, muchas veces por percepción, digamos, se toman como si fueran una amenaza para la seguridad o ciudadana de los colombianos. Pero digamos, realmente lo que está pasando es que muchos de estos migrantes lo que están siendo es víctimas de ciertos delitos en el país, y esta dinámica no ha hecho sino incrementarse desde el 2015. Entonces también queremos como ponerle la lupa a esto, de que los migrantes están siendo víctimas en Colombia. Estamos también revisando temas de pobreza, tanto monetaria como multidimensional, temas también de mercado laboral, ya que el DANE volvió a publicar la gran encuesta de calidad, la gran encuesta integrada de hogares y el módulo migratorio. Entonces, como para hacer unas actualizaciones del tema de mercado laboral y de brechas también de género en el mercado laboral. Estamos también viendo unos temas de emprendimiento con la encuesta de micronegocios y también otros temas de lecciones aprendidas de gestión migratoria en estos años, y también vamos a arrancar a trabajar unos temas de trata de personas y tráfico ilícito de personas en contextos migratorios con UNODC, también pues que hemos venido trabajando este tema que también nos parece muy relevante.
Y de la mano de todo este trabajo técnico y académico que se viene realizando desde el Observatorio, Daniela, del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela, pues en el componente periodístico nosotros, claro, también ayudamos a visibilizar los resultados de estas investigaciones, pero también nos encargamos de ponerle la lupa desde el componente humano, uno, a eso que están viviendo los migrantes, que siguen llegando a Colombia en sus trayectos migratorios, a lo que están viviendo los casi 2 millones de venezolanos que ya están radicados en el país, y a través del periodismo también acompañarlos en su proceso de integración en Colombia. Darles información de servicio que les diga cómo acceder a un documento, cómo acceder al sistema de salud, cómo acceder al sistema educativo, en fin, cómo lograr una integración en Colombia, y mostrarle también a la población colombiana todos los beneficios que pueden llegar para el país con este flujo masivo de migrantes venezolanos que ha llegado a Colombia. Mostrarles cómo, por ejemplo, esta población puede aportarle al sistema productivo, cómo puede venir a suplir unas necesidades, cómo puede venir a emprender y crear empleos en Colombia, cómo también le están aportando al país desde la cultura y el arte. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, porque desde el proyecto Migración Venezuela queremos, uno, promover la integración de la población venezolana, y dos, luchar contra la xenofobia que ha venido ganando terreno en el país. Entonces, pues en eso continuaremos, y ese es nuestro objetivo.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_U Rosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.